Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues hoy, en el ámbito económico, hay notas muy interesantes que vienen en el caso de México con esta demanda antidumping para los productores de manzana que la Secretaría de Economía aceptó, se publicó hoy en el Diario Oficial. ¿Y sabe cuál es el principal productor de manzanas en Estados Unidos? El estado de Washington. Entonces yo imagino que al rato van a empezar a protestar por esta demanda antidoping, por que nos están exportando manzana a Estados Unidos a un precio inferior. Apenas se está investigando iniciando la investigación, pero es interesante. Por el otro lado, Venezuela confirma que sí, PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela, confirma que sí está ya en negociaciones con Estados Unidos para reactivar las exportaciones. Hay que recordar que hay un bloqueo que hizo, el bloqueo físico de naves que hizo, está haciendo todavía el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, a Venezuela, y que, bueno, ahora dice que solamente va a permitir que el petróleo que le venda, las inversiones que realicen las empresas de Estados Unidos en Venezuela, y además que todos los recursos que genere la venta de petróleo, ya controlado todo por larga distancia por Donald Trump, sin tener autorización legal para hacerlo. Esa es otra polémica en Estados Unidos. Todo ese dinero y todos esos recursos quiere Donald Trump que se utilice exclusivamente para comprar productos hechos en América, o sea, hechos en Estados Unidos. Entonces, yo no paro de asombro de lo que está pasando, porque pues, está modificando todas las reglas del juego a nivel internacional, las de comercio, las de diplomacia, esto de que un presidente de Estados Unidos diga, ahora yo voy a controlar la producción de otro país y el otro país y toda larga distancia, me parece de verdad inusitado. Y no paro de salir de sorpresa en sorpresa y de la incertidumbre que hay sobre cuál va a ser realmente el futuro de Venezuela, si supuestamente se va a convocar elecciones, cuándo, bajo qué condiciones, no sabemos, pero por lo pronto, pues aquí nos tocó vivir a nosotros. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, hoy lo que estamos viviendo en términos generales, yo creo que la sociedad mundial, y en particular en México, como vecinos de Estados Unidos, una de las potencias más importantes a nivel mundial, es una especie de tránsito muy rápido de la incredulidad a la sorpresa y de la sorpresa a la certeza. Primero no creíamos todas las declaraciones del presidente Donald Trump, que desde hace mucho tiempo venía diciendo, venía advirtiendo que pues tenía la intención de anexarse a Groenlandia. Nos parecía tan fantástico que pues realmente yo creo que muchos pensábamos que solamente era una declaración discursiva, y ahora estamos viendo que de esa incredulidad pasamos a la sorpresa de que ahora, después de esta extracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues está mostrando que tiene músculo, que tiene capacidad de decisión y tiene la posibilidad de realizarlo, pues parece que va muy en serio en estos afanes imperiales que hay, no solamente en Estados Unidos, lo estamos viendo también con Rusia, con Ucrania, lo estamos viendo con China, con Taiwán, y ahora lo estamos viendo aquí en nuestro continente con Estados Unidos y Venezuela y su intención de avanzar con la anexión de Groenlandia, una tierra pues muy prometedora en términos minerales y en términos de tierras raras, y muy necesaria para el contexto geopolítico y esta confrontación imperial que se está gestando a nivel internacional. Creo que todo esto pues parece como parte de una película que nadie hubiera imaginado que iba a ocurrir. Pues está ocurriendo, y estamos viendo cómo el presidente de Estados Unidos, después de que ha venido desmantelando todo lo que en materia comercial se había construido durante muchos años, ahora también avanza en la pues en el derribamiento de la arquitectura diplomática internacional. Hoy el presidente Trump anuncia que Estados Unidos abandona 66 organizaciones internacionales antiamericanas, inútiles o derrochadoras. Dice que la revisión de organizaciones internacionales adicionales seguirá en curso y estas retiradas cumplen con la promesa que pues también había hecho pues desde prácticamente desde el principio de su segundo mandato a los estadounidenses de dejar de subsidiar a los burócratas globalistas que actúan en contra de los intereses de Estados Unidos. Es un cambio radical el que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, en materia comercial, en materia diplomática, en materia de pues el tablero internacional de la situación geopolítica mundial. Sin duda, pues motivos de preocupación para todos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Hola, Pepe, ¿y usted?
Desde luego.
Con gran entusiasmo,
Pepe. Con mucho entusiasmo, Mari Carmen, contento como siempre, feliz.
Con mucho dinamismo,
además. Dinamismo. Pepe llegó chiflando de contento en el programa.
No, aquí es la pura felicidad en este
como
programa.
Como dice la canción, loco de contento.
Loco de contento, estamos aquí, la verdad es que no hay otra.
Con su cargamento informativo.
No, pero bueno, regresando al tema informativo, lo que comentaban, es de verdad ya un escándalo por el cinismo de Estados Unidos, de Donald Trump, que dice, bueno, te obligo, Venezuela, a que me vendas el petróleo, me vendas hasta 50 millones de barriles de petróleo, yo creo que te lo voy a pagar al precio de mercado, dice, yo creo que sí te lo voy a pagar ese precio, ya lo veremos, ¿no? Yo lo voy a administrar. Pero con ese dinero, además que yo te estoy obligando a que me vendas ese petróleo, con ese dinero me vas a comprar mis productos, mis dispositivos médicos y todos los productos para infraestructura eléctrica que necesitas. O sea, a nadie más le vas a comprar. Sinceramente ya es una coerción contra Venezuela y impresionante, donde el que manda claramente es Estados Unidos. Es una suerte como ya de territorio estadounidense lo que estamos viendo, un escándalo internacional. Independientemente de si Maduro es, que yo no estoy desde luego de acuerdo con Maduro, que yo sí lo creo un dictador, pero sí, independientemente claro. De eso, sí es un escándalo lo que está haciendo Estados Unidos sobre Venezuela, porque pues, prácticamente ya lo está utilizando como si fuera su territorio, como si ya fuera un anexo, imponiéndole todo lo que quiere, todas las comercio que quiere, aquí le va a vender, que es a él. Sin invadirlo, no, me vas a vender a mí solamente el petróleo, que por lo menos son 50 días de tu petróleo, me vas a vender ese petróleo, pero y además, con lo que obtengas de esa venta, me vas a comprar solo a mí. Así que de verdad ya ya está fuera de toda proporción, es un escándalo. Y bueno, también en México se ha armado otro debate fuerte sobre el petróleo que vende Pemex a... Que donamos el gobierno mexicano a Cuba. Miren, la verdad es que yo sí creo que eso, que el petróleo que va a Cuba no ha originado la crisis de Pemex, pero también creo que si Pemex ya está quebrado, pues no debería estar regalando petróleo.
Es humanitario, papi,
en este momento.
Es una causa humanitaria.
Se puede ayudar, pero hay distintas maneras de ayuda, la verdad. No, o sea, desde luego, la ayuda que se le daba a Cuba, que siempre se le dio.
No debemos ser canje como Trump y que nos pague con médicos cubanos.
Que siempre se le dio, pues Pemex no estaba tan mal. El problema es que Pemex hoy en día sí ya está en terapia intensiva, recibiendo dinero del presupuesto, recibiendo ayuda gubernamental, recibiendo dinero de todos nosotros, de los impuestos. Y en efecto, que en este momento esté dando esta ayuda a Cuba, pues sí, ya llama la atención. Yo creo que es más bien el momento que está pasando ya Pemex tan malo.
Bueno, y por otro lado, la otra nota internacional es que Warner Bros. Rechazó la oferta de Paramount, que era más elevada que la de Netflix. Se queda con la de Netflix, le pide a sus accionistas que no acepten la de Paramount. Estamos hablando de una transición muy importante que va a cambiar, pues, no solamente a Netflix, sino yo creo que el futuro del cine, o casi el futuro del cine, por la importancia que tiene Warner Brothers, habrá que darle seguimiento a esta nota. Y entre las entidades de las cuales está saliendo Estados Unidos, Estamos hablando de el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Renovable, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, la Coalición de Libertad en Línea, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo de Población de la ONU y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
Sí, entre otras lindudas. Son 31 organizaciones, sí, de Naciones Unidas y 30 o 35 que no están relacionadas con Naciones Unidas. Es una acción verdaderamente sorprendente la que está tomando Donald Trump. Y a propósito de lo que decías de Pemex, Pepe, y la condición difícil que está viviendo desde hace tiempo, y aquí lo hemos comentado durante muchos, muchos años ya, que Petróleos Mexicanos vive una situación muy difícil, pues hoy se está anunciando que Pemex pagará casi 30 mil millones de pesos de deudas con proveedores y contratistas en ocho años.
¿Cómo
en
ocho años?
Eso es lo que dice en un convenio modificatorio que hoy se está publicando y que pues establece esas condiciones y fue dado a conocer a la Comisión Bolsa y Valores de Estados Unidos, a la SEC.
Pero si debe 400 mil millones de pesos.
Exacto, y nada más es una pequeña partecita.
8 mil millones de dólares nada más.
Exactamente.
Qué barbaridad.
¿Y en ocho años?
En ocho años.
O sea, ahí te voy pagando de poco a poco, de poquito a sí, poquito, de
abonos. Debo, no tengo, pero te pago regalo de a petróleo poco, a en pagos chiquitos.
Sí, sí, pero, sí, ¿no? Sí, sí. Que no me va a pagar con nada, ni con médicos cubanos.
No, pues no.
No, que esa explotación laboral tampoco podríamos permitirlo, pero bueno, no es cuestión del gobierno cubano. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Israel Aldave, el reportero de Grupo Fórmula, cubre como siempre las mañaneras. Israel, ¿cómo estás? Muy feliz año, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen, Marco, Pepe? Muy buenas noches, muy feliz año, por supuesto, a ustedes y a todo el auditorio. Fíjate, Mari Carmen, Marco, José, que este día la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues ha reconocido que por esta situación, la crisis que se vive en Venezuela, luego pues de esta intervención por parte del gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, reconoce hoy la presidenta que México va a pasar a ser el principal abastecedor de petróleo a Cuba. Lo resaltó que vaya el envío de crudo a la considerado históricamente, se realiza por contrato o por razones humanitarias. En la propia conferencia de prensa de esta mañana dijo que sería a través de Petróleos Mexicanos a lo largo de este día, situación que por lo menos hasta este momento no ocurre, que se iban a dar a conocer mayores detalles sobre cuál es el monto, el número de barriles, por supuesto, si Cuba está pagando. Hay que recordar que en el sexenio anterior de Manuel López Obrador,
Israel, tenemos problemas con el audio, te vamos a volver a marcar porque te estamos oyendo muy mal, se está oyendo muy cortado, porque sí, efectivamente, pues hoy se fue, Venezuela ha sido un tema obligado todas las mañaneras, pero ya mañana inician creo que las mañaneras regionales, porque usted lo pidió, la presidenta viajará por todo el país haciendo campaña, campaña para las elecciones, no, ¿verdad? Va a viajar a todo el país difundiendo la información. No sea usted mal pensado. Ya está usted ahí pensando que va a estar en campaña la presidenta, ¿no, verdad? Pero bueno,
parece,
Israel, tomamos la llamada. Nos estabas diciendo de esto y luego ya nos platicarás de las mañaneras regionales. Pero cuéntanos.
Sí, les comentaba a Faricana el Marco Pérez que hoy la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que Petróleos Mexicanos daría a conocer a lo largo de este día, como le señalaba, situación que hasta este momento por lo menos no ha ocurrido ya.
Israel va en carretera, porque va a la mañanera regional mañana precisamente.
¿Dónde empieza la mañanera regional?
Creo que en Acapulco.
¿En Acapulco?
Sí, estamos.
En Cuernavaca,
creo que el luego viernes en Guerrero. Yo lo que sí le admiro a la presidenta, lo digo en serio, es su capacidad de trabajo. Desde luego es joven, tiene 63 años, es muy delgada, es muy fit, se ve que hace ejercicio, la presidenta es fit, se le ve en el cuerpo que hace ejercicio y come, me dicen que muy balanceadamente, que no come nada de chatarra, que es muy cuidadosa en su alimentación, pero tiene una capacidad de trabajo y bueno, para mí impresionante, porque López Obrador era medio fodongo, come chatarra, sí. Con todo respeto, estaba panzón, si yo soy gorda, no lo puedo criticar, pero no sabía nada fit el presidente López Obrador, o sea, con todo respeto.
Pero el tema de la mañanera, yo creo que sí va más allá, sí puede ser un tema electoral, pero con la mañanera han encontrado López Obrador, sobre todo, y después ya Claudia Sheinbaum lo ha mantenido, pues la manera de manejar la agenda desde temprano.
Sí, claro.
Es una estrategia de comunicación donde tú manejas la agenda pública desde temprano y tú me pones los temas claves que quieres desde temprano y bueno, en eso vas girando, realmente va girando. Ahora que lo haga, que salga de Palacio Nacional, que lo haga en los estados, pues sí.
Que aparte sale el fin de semana.
La verdad es que...
Sale sí, de gira. Sí, sí, todos los fines de semana se va de gira.
Tiene disciplina de trabajo férrea.
Todos los fines de semana está de gira.
Va a ser un desgaste impresionante el que lleva la presidenta y con esto que está anunciando de hacer conferencias regionales, pues también va a aumentar su carga de trabajo. Sin embargo, yo creo que las conferencias pues son muy efectivas, pero para obviamente los propósitos gubernamentales, claro. Los propósitos primero del presidente López Obrador le funcionó mucho y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una propaganda política.
Es más que un ejercicio de comunicación, como ellos dicen, que de comunicación circular, pues yo también coincido contigo, Mari Carmen, creo que es propaganda política y que pues ante la inminencia de los tiempos político-electorales, pues es más que evidente que se trata de un fortalecimiento a nivel
de la información.
Nacional, de la información, no de otra cosa, Mari Carmen.
Ahora, mañana, a ver, mañana ya se da a conocer con unos, yo pienso que con un retraso, pero que no sé qué pasó, que espérame tantito que mañana, pero ya mañana es un hecho. El Instituto Mexicano de Seguro Social va a dar a conocer los resultados del empleo de el diciembre. Y no me los pasó Zoe. ¿Qué vas a ver? Pásame la nota, no, pero es un hecho que van a ser negativos. Se pierden cada año 400,000, 380,000 empleos cada diciembre, pero este año se habían creado menos de 200,000.
Yo creo que le vas a encontrar ahí el perfil de que aparezca como algo positivo.
El diciembre menos malo desde 1925,
sí.
¿No?
Sí, el dato yo creo que va a ser muy malo, porque el dato de la economía mexicana es malo de crecimiento, 0.4%, sí. Estaremos creciendo en 2025, es nada, no crees que es crecer muy poco, y sin crecimiento, bueno, pues no hay empleo, no hay empleo formal. El empleo formal es el que más vamos a resentir. Mañana se va a dar a conocer a través del Seguro Social. El empleo formal lo van a tratar en efecto de vestir de otra manera, pero va a ser un dato malo. Y el dato que también mañana se va a dar a conocer muy temprano a través del INEGI es el de la inflación anual del 2025. ¿Cuál es la inflación que se puede esperar? Esperaríamos un 3.8%, alrededor de 3.8% en todo 2025. Sí va cediendo la inflación, pero muy poco a poco y además con un reto adicional ahora. El reto adicional es que hubo muchos incrementos en este enero, de todos los impuestos a refrescos, a bebidas no calóricas, no se contabiliza, entonces viene como reto, ¿no? Todo lo que viene de cigarros, todo lo que viene del el decreto para aranceles de productos asiáticos, sobre todo los chinos, pues se va a transformar en mayor inflación. Dicen que solamente va a repercutir en 0.2%. Vamos a ver, pero sigue siendo un reto realmente para bajar la inflación.
Sí, la verdad es que, como tú decías, yo creo que el tema del empleo, aunque le den una shineadita, aunque le den ahí su brillo, etcétera, etcétera, va a ser un dato muy malo en función precisamente del bajo nivel de crecimiento económico. Y hay que recordar que en los últimos días del año, pues se presumieron que México estaba como uno de los países que mayor ocupación tenía. Pues sí, pero la calidad del empleo no es la mejor. Ha aumentado el empleo en la economía informal y por mucho la generación de empleos que hay en la economía informal supera a la economía formal, lo cual evidentemente es alarmante en términos de política laboral en nuestro país, sin duda alguna.
Y en relación, Pepe, a la inflación, en análisis de Banamex que publicó hoy, estima que la inflación va a cerrar en 2025, mañana se va a conocer, 3.7%, un ligero descenso en diciembre. Lo están anticipando, eso es el pronóstico de Banamex, por los productos de precios agropecuarios. Pero para 2026, la suben su pronóstico a 4.3% para el cierre de 2026 y la subyacente a 4.2%.
Ese va a ser el problema. El reto va a ser en la inflación, desde luego el reto va a estar. Fíjate que el pronóstico del promedio del mercado que traía Citi, ya sin Banamex, ¿no? Citi, la encuesta que hace con todos los analistas del sector privado, la traen 3.8, así que 3.8, como dice el promedio
Citi, de Banamex,
o 3.7, como dice Banamex, vamos a estar en eso. Todavía va a estar bajando la inflación, pero para este año viene el problema serio de que la inflación, pues hacerla llegar al 3% se antoja muy complicado.
Sí, con dificultades de crecimiento económico, que por mucho que crezca la economía este 2026 y que alcance 1.3, 1.4, lo que sea, al final de cuentas la inflación va a estar todavía muy lejos del objetivo
inflacional del Banco de México. La encuesta de Citi que se publicó ayer. Pronosticaba 1.3 de crecimiento para 2026. Y hoy Banamex está elevando su pronóstico de crecimiento para 2025 de 0.2% a 0.4%, o sea, nada. De todas maneras, Juan, te llamas, ¿no? Entre 0.2
y 0.4. El del año pasado, sí.
El del año pasado, sí, 2025.
El primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, habremos apenitas y crecido.
Sí, entre 0.2 y 0.4, o sea, nada. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM. Y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Renato Flores. Él es el subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales para América Móvil y Grupo Carso. Renato, un gustazo como siempre.
Hola, Renato. Renato, feliz año. ¿Cómo estás?
Feliz año para los tres, Mari Carmen, Marco, Pepe, qué gusto escucharlos, como siempre, un placer, mis queridos los tres, un gusto estar con ustedes.
Oye, pues queremos preguntarte sobre el registro de la telefonía móvil. Yo debo confesar que hoy yo fui a Telcel a ampliar mi base de datos porque se me acabó mi internet y dije, no, ya necesito más. Y ahí me dijeron, no había gente. Y me dijeron, oye, ¿de una vez quiere registrarse? Le digo, pues no es el día 9, no, de una vez. Yo llevaba mi INE porque no te dejan hacer ningún solo trámite en Telcel, sino, y yo imagino que ninguna empresa y no traes tu INE. Yo soy de, evidentemente, de pospago, tiene todos mis datos Telcel. Y entonces me dijeron, ya nomás necesitamos su huella digital. ¡Pum! Huella digital y en un minuto quedé registrada. Pero se están quejando los operadores móviles de que esto es muy costoso, de que va a ser una monserga. Y según me dijeron ahí mismo hoy en Telcel que la posibilidad de hacerlo vía internet aplica solo para los de prepago, no para lo de pospago. Entonces queríamos tocar base contigo, Renato. Para mí fue muy sencillo, va a ser siempre igual de sencillo. ¿Se va a poder hacer o no por telefonía móvil para todos? ¿Cómo va a operar?
Claro que sí, Mari Carmen, con todo gusto. Pues bueno, como ustedes bien saben, y se lo comentamos a su auditorio, esta es una disposición gubernamental, ya lo decías tú, tenemos que cumplirla todos los operadores móviles, todos tenemos que cumplir con esto. No es una disposición de Telcel, es una disposición del gobierno, y nosotros en Telcel ya estamos listos, como tú ya lo viviste, justo para atender a todos nuestros clientes y facilitarles este proceso, porque lo que queremos es que todos cumplan con esta obligación gubernamental. Hay dos maneras de hacer la vinculación de tu línea. Una, puede ser como tú lo hiciste en un centro de atención a clientes de Telcel, que tenemos más de 410 en todo el país, o pueden hacerlo también vía electrónica. Simplemente tienen que entrar a telcel.com/vincula tu línea, y ahí te vamos llevando paso a paso para que registres tu línea. Ahora bien, también como tú lo decías, ¿qué pasa con quienes tienen planes de pospago? De estas personas, de estos clientes, nosotros tenemos en Telcel la base de datos y su línea está asociada a una identificación. Ya es un proceso que está muy avanzado. y ellos ya tienen, ya cumplen con este requisito legal, ¿sí? ¿Qué sucede? Las líneas de prepago en este país, que son aproximadamente el 83% del total de usuarios que hay en México, ahí sí necesitan todos empezar a vincular su línea con una persona. Hay que identificarlo bien. Si tú haces el trámite presencial, simplemente con que lleves tu identificación o tu y tu CURP, y ya con eso de inmediato vinculamos tu línea ahí en un centro de atención Telcel. Si lo haces en línea, en este portal, en telcel.com/vincula-tu-línea, tú solito cargas o solita cargas tu credencial de elector o tu pasaporte, tu CURP, y te tomas una selfie, que de acuerdo con las disposiciones oficiales ellos le llaman prueba de vida. ¿Qué significa esto? Pues hay que comprobar que la identificación corresponde a la persona que está haciendo el registro. Y con esto, oficialmente hay que iniciar a partir de este viernes, y hay tres fechas claves que me gustaría comentarles. Una, 9 de enero de 2026, inicia el proceso de registro. Va a concluir el 30 de junio de 2026. Y el 7 de febrero vamos a abrir un portal donde cada usuario va a poder revisar con su información personal, con sus datos, cuántas líneas tiene a su nombre, cuántas líneas están vinculadas a esta persona, y esto va a permitir tener un registro transparente y seguro para todos los usuarios.
Renato Flores, ¿cómo estás? Te deseo un feliz año 2026. Renato, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares.
Un placer, Marco, como siempre, mi querido Marco. Un abrazo y lo mejor para este año.
Muchas gracias, Renato. Bueno, pues qué bueno que nos estás dando toda esta información que aclara muchas dudas. Yo solamente te preguntaría, ¿es exactamente el mismo camino que tienen que seguir aquellos clientes de Telcel que tienen prepago y los que tienen pospago? ¿Será exactamente el mismo camino?
Pues mira, el camino está fundamentalmente para los clientes de prepago, que son las líneas que no están vinculadas a una identificación oficial, porque el proceso antes era distinto. Tú ibas, comprabas tu chip en cualquier lugar, ¿no? De preferencia, pues obviamente en un centro de atención Telcel, yo se lo sugeriría, ¿verdad? Y ahí no te pedían absolutamente nada. Comprabas tu chip, pagabas y empezabas a usar el teléfono. El gobierno dice que ahora todas estas líneas y todos estos chips deben estar vinculados a una persona y debe ser reconocible perfectamente. Entonces, es este proceso en el que vamos a entrar todos los operadores a partir de este viernes. Los clientes de prepago, como se dio en el caso de Mari, ya tienen sus datos, sobre todo en el caso de aquellos clientes que tienen muchos años con Telcel, que son clientes desde hace muchos años, seguramente falta el biométrico de la huella. Y es a lo que te van a invitar cuando tú te acerques a un centro de atención. Te van a decir, oiga, con todo gusto, mire, pónganos su huella, préstanos su identificación, y en este instante lo hacemos. No te vas a llevar más de 5 minutos en hacer esto en un centro de atención. Si tu línea la contrataste hace menos de un año o hace un año, ya no es necesario que hagas nada. Ya puedes seguirte de largo, y sí, si eres cliente de prepago, sí va a ser necesario. Porque además, a partir del 9, cada persona que compre un chip, en ese momento se va a vincular su línea. Hasta que su línea se vincule, empezará a tener servicio de acuerdo con las disposiciones gubernamentales.
Eso es. Renato, te saluda José Yuste. Feliz año, Renato. ¿Cómo estás?
Feliz año, mi querido Pepe. Aquí con el gusto de saludar. No, hombre, y mandarles un abrazo a los
El gusto es nuestro, y además siempre muy trabajador, Renato, sí, debemos decirlo. En todos momentos del año estás chambeando. Oye, mi querido Renato, cuéntanos. Decían que ustedes en Telcel van a abrir un centro especial para ver cuántas líneas tienes con Telcel, lo cual me llama favorablemente la atención, y es bueno porque quizás hay una línea que ya no está vigente, que sale a tu nombre, quizás estás pagando una demanda, en fin, hay muchas cuestiones que pueden salir ahí. ¿Cuándo sacan esto y cómo va a ser?
Va a ser a partir del 7 de febrero, mi querido Pepe. A partir del 7 de febrero en telcel.com vamos a colocar un banner para que vayan directamente a esta página, y ahí con tus datos personales, esta información que solo tú conoces, o solo tú debes conocer, que es tu identificación, tu CURP, vas a poder revisar cuántas líneas están vinculadas a tu nombre. Como tú bien dices, posiblemente le sacaste una línea a uno de tus hijos cuando estaban muy chavitos, ¿no? Y hoy, que ya son mayores de edad y ellos ya se siguieron de largo y tú ya no le estás pagando, pero nunca se hizo el cambio de titular. Tú sigues siendo el titular de esa línea. Ahí lo vas a poder ver y seguramente ya decidirás si le quieres decir a tus niños, oye, pues ya ponla tu nombre o yo me sigo con ella. ¿No? Eso es muy importante y esto nos va a dar mucha seguridad también para este nuevo registro. ¿No? Que tú sepas exactamente. Recordemos que las personas físicas, nosotros, podemos tener hasta 10 líneas vinculadas a nuestro nombre. Las personas morales, bueno, ahí las reglas son distintas y obviamente una empresa tiene muchísimas líneas registradas al nombre de la empresa, de la razón social, pero en el caso de personas físicas es un máximo de 10 líneas.
Oye, ¿qué va a pasar? Yo a lo largo de los últimos 20 años o los años que tengo usando celular, que ya no sé cuántos, pues he tenido teléfonos amigos que por una causa u otra he dejado de usar las líneas, pues nunca las renové, se me olvidó depositarlos y luego como dos años, por ejemplo, tengo un teléfono que hace como dos años que no prepago, que me gusta llevarme de vacaciones por si acaso, porque ya una vez en mi pantalla se quedó verde, casi me infarto. Entonces siempre tengo otro teléfono como por si las moscas. ¿Y ahí qué va a pasar si de repente me meto el 7 de febrero y descubro que tengo 8 líneas y no las quiero? ¿Qué, las doy de baja o automáticamente se van de la baja o qué pasa ahí?
Aquí tenemos dos escenarios. Si tú después de 3 meses no le has abonado tiempo aire a ese chip, automáticamente ya se dio de baja. El sistema lo da de baja. Ese es un proceso rápido. Segundo, si tú no quieres, en este mismo portal, a partir del 7 de febrero vas a poder desvincular la línea. Y lo que se te va a pedir es lo mismo, que identificación, tu CURP y una selfie. Lo vas a poder hacer en línea o lo puedes hacer en un centro de atención de Telcel. También va a haber ese proceso, porque es muy importante lo que tú dices. Oye, aparecieron 3 líneas más que pues, ya no me interesan. Si las ubico, en algún momento las tuve, pero ahora las quiero desvincular de mí, porque no me interesa que estén vinculadas a mí. Sí. Va a ser un proceso también igual de sencillo.
Estamos platicando con Renato Flores, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales para América Móvil y Grupo Carso. Renato, nos quitas una preocupación de encima. No es urgente que aparte que este viernes exactamente todo el mundo vaya y se forme. Tenemos un plazo, ya nos lo decías, nos lo repites ahora. Y después de ese plazo, ¿qué pasaría?
En efecto, tenemos hasta el día 30 de junio para poder circular nuestras líneas, de aquí al 30 de junio. ¿Sí? Este es el periodo del que disponemos para hacer la vinculación. Como tú bien dices, no es necesario ir todos el viernes al centro de atención de Telcel. ¿Por qué? Porque tienes el viernes, el sábado, el domingo para hacerlo en un centro de atención o en línea. ¿Qué sí es importante? Tratar de no dejarlo para el final. ¿No? Yo imagínate que de repente empiezas a tener una gran cantidad de solicitudes el día 29, el día 30, pues obviamente si vas al centro de atención y llegamos más de 100 personas a hacerlo al mismo tiempo, tendremos que esperar un poco más para llevar a cabo este proceso. Pero lo podemos hacer tranquilamente y además en línea tienes hasta 3 intentos para hacerlo.
Ah, mira, pues para probarlo en línea puede ser una buena posibilidad. Oye, Renato, aquí ya ves que tenemos de manera automática el corte comercial. Muchas gracias, querido Renato Flores, subdirector de Comunicación de América Móvil y Grupo Carso. Gracias, Renato.
Gracias, un abrazo.
Nos vemos, un abrazo. Vamos a un corte comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas noches. Pablo,
¿cómo estás?
Buenas Feliz noches. Año.
Mari Carmen, Marco, José, mucho gusto en saludarlos a los tres y a su auditorio. Muy feliz año.
Gracias. Oye, pues mira, a diferencia de todos, estamos preocupados por la cuestota de enero. Aquí en la Ciudad de México, pues iniciaron ustedes, lo anunciaron desde diciembre, y creo que hay que recordarlo, con descuentos importantes en la tenencia. Se mantiene el descuento de 8% en el 10-8% de pago del predial. Cuéntanos, porque sí tienen además la posibilidad de pagarlo a meses sin intereses, que eso es una auténtica maravilla, pero cuéntanos.
Pues mira, estamos muy contentos, Mari Carmen. Hicimos recorridos desde el 1 de enero para iniciar nuestra campaña Si pagas antes, pagas menos. Estuvimos recorriendo centros de atención de la tesorería, los kioscos, el Tesomóvil, para estar listos para atender a todas y todos los capitalinos y que aprovechen los descuentos. Estamos implementando la estrategia que nos ha marcado la jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina, de una política de beneficios fiscales que sí se sienten. Y en ese sentido tenemos beneficios fiscales muy importantes ahorita en inicio de año, tanto para predial, como para tenencia, como para agua. En el caso de predial, es un beneficio del 8% en el pago anticipado. También tenemos promoción de meses sin intereses con las tarjetas de crédito participantes. Asimismo, en el caso de la tenencia, pues tenemos un descuento del 100% para vehículos cuyo valor factura sea menor a 638,000 pesos, incluyendo IVA. Esta es una actualización desde 250,000 que era antes. Ahora, vehículos con menos de 638,000 pesos, pues son susceptibles de este beneficio del 100% al pagar el refrendo de los primeros 3 meses del año. Y también tenemos descuentos para grupos vulnerables de hasta 50% en agua y en predial. Entonces, pues son distintos beneficios que creemos que pueden aprovechar las y los capitalinos para tener un buen inicio de año y para aprovechar los descuentos ahora que está comenzando el año y lo empiecen con el pie correcto.
Pues un buen regalo de Reyes, Juan Pablo de Botón. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Mucho gusto, Marco.
Juan Pablo, pues sin duda son buenas noticias para los contribuyentes estos descuentos por pago anticipado en predial, agua, tenencia y el incremento de subsidio en el caso de los vehículos con valor de hasta 638,000 pesos. Pero cuéntanos, Juan Pablo, nada es gratis, todo tiene un costo. ¿Esto cuánto le podría costar al gobierno capitalino?
Mira, la verdad, nosotros creemos que aún con los beneficios podemos tener finanzas públicas sanas. Venimos de tener un muy buen cierre fiscal, vamos a reportarlo ahora en nuestro informe trimestral a finales del mes, pero te adelanto pues que cumplimos nuestra ley de ingresos y tenemos ingresos locales incrementando el 20%. Entonces realmente creemos que podemos dar beneficios fiscales al mismo tiempo que tener una recaudación récord, y eso se logra gracias a la confianza que tienen todas las y los capitalinos haciendo el esfuerzo duro de incrementar la base gravable, es decir, que todas y todos cumplamos con nuestras obligaciones. Y esto es lo que nos permite pues obtener los recursos necesarios para empezar, por ejemplo, la gran campaña de repavimentación que estamos haciendo, pues que es la mayor que se ha hecho en la historia de la ciudad. Estamos repavimentando, es decir, quitando la carpeta asfáltica vieja y poniendo nueva en 52 ejes viales, cambiando 3.5 millones de metros cuadrados de asfalto. Entonces creemos que esta era una cuestión que nos pedía mucho la ciudadanía y es algo que se logra gracias a los impuestos y contribuciones que pagan todas y todos.
No, pues la verdad es que eso ahí va. Qué bueno que está haciendo así, Juan Pablo. Te saluda José Yuste. Feliz año, Miguel Juan Pablo. Oye, y coméntanos, porque tienes un programa, tienen ahí en la Ciudad de México un programa interesante con las alcaldías sobre los camiones de desechos, que parece que tú los puedes financiar uno, es decir, tú compras uno y ustedes regalan otro, algo parecido. A ver, cuéntanos de qué se trata, porque me llamó la atención, por favor.
Pues mira, nosotros en general, este año 2026 es el año de la inversión. En solamente 2 años estamos incrementando el 55% la inversión pública. Eso la verdad es algo sin precedentes. Y dentro de las inversiones que estamos haciendo, estamos invirtiendo junto con las alcaldías en ir remodelando, ir renovando la flota, es decir, los camiones de basura. Tenemos camiones todavía en esta flota vehicular, pues que son de los 70s, de los 80s, creemos que ya es tiempo de cambiarlos, y en ese sentido, aunque es algo que le corresponde a las alcaldías, la jefa de gobierno tiene la política de que cada camión que compren las alcaldías, nosotros les compramos también uno, pues de la mejor calidad. Estos 50 camiones que adquirimos y que se presentaron ahí en el Zócalo, son camiones nuevos con tecnología Euro 5. Esto quiere decir que son muy bajos en emisiones de CO2 y pues van a ser positivos para el medio ambiente y también para que la campaña de recolección de residuos pues sea óptima y tengamos pues camiones de basura dignos en todas las alcaldías. Es un trabajo que tenemos que estar haciendo pues todo este sexenio, porque son muchos los que hay que sustituir.
Oye, al principio del programa mencionabas esta campaña de pagas antes, pagas menos, y hablabas del Tesomóvil. ¿Qué es el Tesomóvil?
El Tesomóvil es un, digamos, como el equivalente a un kiosco de tesorería que puede moverse por distintas partes de la ciudad. La verdad,
es una camioneta,
es una camioneta en donde se pueden realizar pagos de trámites. Nosotros vamos anunciando tanto en nuestra página de internet como en nuestras redes sociales dónde se va ubicando el Tesomóvil, y lo que nos permite es, pues no solamente desde una oficina, sino ir directamente al territorio a poder realizar distintas campañas para pago de predial o de distintos trámites, no solamente predial, sino puede ser incluso licencia permanente, ha sido muy socorrido.
Claro. Juan Pablo, estamos platicando con Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Nos comentabas que próximamente van a dar a conocer ya toda la información de las finanzas del gobierno capitalino, pero pues tú ya las conoces. En función de esa información, ¿cuál es la proyección que tendrían para este 2026 en materia de ingresos de recaudación fiscal?
Pues mira, nosotros estamos en una ley de ingresos que no incluye ningún nuevo impuesto, por el contrario, estamos incluyendo diversos beneficios fiscales. Nuestra apuesta es por incrementar la base de contribuyentes. Sabemos que es el trabajo duro que a veces pues no siempre se hace, pero nosotros creemos que esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces no estamos incluyendo ningún nuevo impuesto y por el contrario estamos buscando que todas y todos paguemos nuestras contribuciones. Esto implica pues una campaña de beneficios fiscales que sí se sienten, no solamente está si pagas antes, pagas menos, sino también vamos a tener un plan de regularización de adeudos, se mantiene la licencia permanente, se incrementa el subsidio a la tenencia con la idea pues de que podamos incrementar la base. También en ese sentido estamos hablando de un incremento importante de los ingresos, estamos incrementando 7.5%, esa es nuestra proyección de este año, llegaríamos a un ingreso de 313 mil millones de pesos y la verdad pues nos sentimos muy contentos porque hemos tenido la confianza de la ciudadanía y yo les puedo adelantar que si bien todavía estamos cerrando cifras, no tengo todavía cifras finales, pero sí alcanzamos la ley de ingresos del año pasado, pues lo cual nos ayuda a darle mucha certeza a la ciudadanía de que tenemos finanzas públicas sanas en la Ciudad de México.
Qué bueno, porque sí la han buscado, la verdad es que eso sí hay que decirlo, Juan Pablo, sí han buscado finanzas más sanas en la Ciudad de México, eso por un lado, y bueno, pues ya veremos todos los descuentos, esperemos que ayuden bien los descuentos en predial, y en la tenencia, pues todos los que tienen menos de un vehículo de menos de 638 mil pesos, ya no va a pagar tenencia, eso está bien, y bueno, ya lo seguiremos platicando más adelante. Juan Pablo de Botón, muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Gracias y feliz año otra vez.
Igualmente, feliz
Gracias,
año.
Gracias, Mari Carmen.
Gracias. Nos vemos, Marco. Nos Gracias. Vemos. Juan Pablo, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Vamos a un corte comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y seguimos también en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, entre las notas relevantes de hoy, PDVSA, esta es la empresa petrolera de Venezuela, confirma que sí está en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump en concreto, para la venta de petróleo. Estados Unidos, Trump insiste en que y también Omar Rubio lo dijo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que podría hacerse entre 37 y 50 millones de barriles la producción de Venezuela para Estados Unidos, que se compraría a precios de mercado, porque Venezuela vende su petróleo en todo este cerco militar que tienen por parte de Estados Unidos, lo vende a precios abajo de mercado. Pero hoy Venezuela produce alrededor de 1.2 millones de barriles diarios. Imagínense lo que implicaría incrementarla de 1.2 a 50 millones de barriles. Vamos a ver ahí qué pasa, pero lo que es inaudito es que además dice que el compromiso, dice Trump, con PDVSA es que PDVSA y Venezuela compren solo productos hechos en Estados Unidos. Lo cual viola absolutamente todas las reglas del universo, o sea, las de comercio, las de diplomacia, todo. Y además anuncia Trump que se sale de 31 entidades, de 61, ¿no? Entidades, organizaciones internacionales. Y bueno, así está la política internacional hoy aquí, a nivel mundial, con Donald Trump de cabeza, y aquí en México la presidenta Sheinbaum dedica también el tema a decir que bueno, que sí, que seguimos exportando petróleo a Cuba, pero que no se ha incrementado la exportación a Cuba, pero como ya no está Venezuela, ahora México se convierte pues en el principal proveedor de petróleo a Cuba. Un tema polémico porque no nos las paga, la pagamos nosotros con nuestros impuestos, pero ella dice que es ayuda humanitaria y se va a mantener. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, eso en el ámbito internacional. En el ámbito local también hay información importante, en particular en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene finanzas públicas sanas, nos asegura el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo Devoto. Lo acabamos de entrevistar hace un momento. Nos da a conocer este programa de beneficios fiscales para el año 2026, pago anual de predial con un descuento en el mes de enero del 8%, la tenencia, un nuevo monto de subsidio, se incrementa luego de 13 años a 638 mil pesos, es decir, los vehículos con un valor de hasta 638 mil pesos, y en el agua, beneficios a grupos vulnerables. La estrategia va a seguir en el gobierno capitalino de la misma manera, con la ampliación de la base gravable y con este tipo de beneficios que buscan que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Y a pesar de todo ello, nos asegura Juan Pablo Devoto, la Ciudad de México tiene finanzas públicas sanas, se cumplió con la ley de ingresos al cierre del 2025, en breve se van a dar a conocer las cifras correspondientes, pero nos anticipa que se incrementó en un 20% el nivel de ingresos, que se tendrá una recaudación récord y que al mismo tiempo se está ampliando la base gravable. También nos dice que este año 2026 será un año de inversión. Ya reunido el año pasado y el actual, en los últimos dos años ha incrementado en 55% la inversión pública, nos dice Juan Pablo Devoto, y con una serie de acciones que se están llevando adelante en la mejoría de los servicios de la capital de la República. Y todo ello con una ley de ingresos que no incluyó nuevos impuestos y que sí incluye beneficios fiscales. Se está buscando que todo el mundo pague, no tiene todavía las cifras completas, pero en breve nos darán a conocer la proyección que se tiene para el aumento de ingresos para el cierre de este año 2026. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, este 9 de enero, el viernes, empezará también, aparte, va a estar muy movido todo en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es la que sustituye al IFT. ¿Por qué? Porque, bueno, pues empiezan estos lineamientos para que todos los usuarios de un teléfono celular, bueno, pues vayan y se identifiquen con su compañía telefónica, o sea, ya seas de prepago o pospago, todos van a tenerse que identificar ya con esto. Eso empieza desde luego este viernes, y también empieza ya todas las los diálogos para la asignación de lo que va a ser la subasta de 5G, que era muy esperada. De hecho, es algo que tenía ya listo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que la propia presidenta Sheinbaum frenó. Dijo que no les correspondía a ellos hacerlo, que ya lo tenían listo, no quiso que lo hicieran. Y bueno, pues lo va a realizar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en un reto mayúsculo. ¿Por qué? porque pues no va a ser sencillo en estas condiciones donde el espectro es muy caro, donde hay condiciones que no han cambiado en el mercado, donde ha sido muy caro para todos salir. Solamente queda prácticamente AT&T como una referente de competencia frente a lo que es América Móvil, que tiene 70% del mercado. En ese escenario, bueno, pues realmente es complicado que se eche a andar esta subasta. Vamos a ver cómo le resulta. Así que bueno, pero empiezan las cosas a moverse dentro de la Comisión Regular de Telecomunicaciones, donde también no depende de la comisión, pero pues se va a estar esperando que la Comisión Antimonopolio saque por los temas de regulación asimétrica a los operadores predominantes.
Y bueno, por otro lado, ya es un hecho, el IMSS va a dar a conocer mañana los datos de la cifra de empleo al cierre de diciembre y van a ser negativos. El año pasado, para que hagamos una comparación, se perdieron 405,259 empleos. Esto fue lo que se perdieron. Y en total, en los 12 meses del año, el año pasado, se crearon 200,000 empleos. Para el 2025, seguramente la pérdida va a ser similar, 400,000 empleos, pero la creación va a ser inferior de empleos. Se va a confirmar mañana una mala creación de empleos en el primer año formal ya de Claudia Sheinbaum, porque la economía no creció. Esto es una realidad y este es el empleo formal, son los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pues sí, sin duda alguna, el tema del empleo es uno de los temas que preocupan, en la medida en que el crecimiento económico ha sido muy débil, y no solamente en lo que va de la actual administración, también en el sexenio pasado se registró el nivel de crecimiento económico más reducido que se ha registrado en los últimos 30, 35 años, y sin duda, pues todo esto tiene que tener un impacto directo en la creación, en la generación de empleos formales. Si hay mayor cantidad de empleos, pero porcentualmente el número mayor de empleos que se han generado están en la economía informal, no en la economía formal, lo cual pues obviamente va directamente en contra del propósito de ir formalizando y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país.
Sí, sin lugar a dudas. Y mañana también se da a conocer, desde luego, el tema de la inflación anual se da a conocer mañana a través del INEGI, la conocí muy temprano a las 6 de la mañana, el INEGI, se espera que sea de alrededor del 3.8% de la inflación de 2025, del año pasado, sería 3.8%, vendría descendiendo la inflación, es un buen dato. Sin embargo, lo que va a seguir hacia adelante pues es un reto, porque el reto ya para 2026 en este año es obviamente enfrentar de primero pues a todos los aumentos que hubo en impuestos, en el IEPS, en refrescos, en bebidas no calóricas, en los de dieta, en sueros, en cigarros, en todos los que son los productos provenientes de Asia, que van a tener ahora ya arancel, a través de un decreto van a tener arancel. Todos estos son pues aumentos en los precios. El gobierno ha comentado, Marcelo Ebrard lo ha comentado, que solamente sería de dos décimas realmente de la inflación, aumentaría solamente 0.2%, esperemos. Lo cierto es que pues el pronóstico está en que la inflación ya no puede seguir bajando como si quisiera que fuera al 3% anual como la tiene el Banco de México estimada.
Sí, no, pues según esta encuesta de Citi, de Banamex, se publicó hoy, la inflación en 2026, este año, subiría a 4.3%, cuando la meta era bajarla a 3.3.3%. Entonces sí es estaría hablando de un crecimiento importante de la inflación, sobre todo si la de este año, la de 2025, que mañana conoceremos, está entre 3.7 y 3.8, vamos a verlo mañana. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
La manzana de la discordia. México abre investigación sobre importaciones de esta fruta de Estados Unidos.
Eluniversal.com.mx.
Venezuela negocia con Estados Unidos venta de volúmenes de petróleo. Es en el marco de las relaciones comerciales, afirma.
Milenio.com.
AICM eleva la TUA. Viajeros pagarán más en 2026 al hacer uso del aeropuerto.
Elfinanciero.com.mx.
México se la devuelve a Trump. investiga chanchullo en importación de manzanas de Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Detienen a Eduardo N., exfuncionario ligado a Genaro García Luna.
Eleconomista.com.mx.
Birmex implementará nuevo modelo de compra de medicamentos e insumos para garantizar abasto hacia 2030.
Ford.com.mx.
Telefónica abandona México entre negocios poco rentables y disputas fiscales.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. Lo digo despacito porque le cambiamos siempre el nombre del apellido. Y ya no. Rosendo, feliz año. ¿Cómo estás? Muy buenas
Luis
noches.
Luis Rosendo, ¿cómo estás?
Felicidades.
Mi querida Mari Carmen, mi querido Marco, José, muchas gracias. Muy feliz año.
Gracias. Igualmente. Oye, Luis Rosendo, pues cuéntanos. Hoy nos amanecimos en el Diario Oficial. Yo no me amanecí leyéndolo, lo leí después. Pero hoy el Diario Oficial publicó que ustedes están iniciando una investigación por dumping en el caso de la manzana que viene de Estados Unidos. Cuéntanos, fue una demanda que se presentó a petición de productores de Chihuahua. Cuéntanos.
Así es, mi querida Mari Carmen. La Unión Agrícola de Fruticultores del Estado de Chihuahua, comúnmente llamados como la Unifrut, fíjate que solicitó en el mes de agosto de 2025 el inicio de una investigación antidumping, como tú dices, contra las manzanas provenientes de los Estados Unidos. Realizamos en estos últimos meses una preanálisis y nos dimos cuenta que efectivamente pues hay elementos, se presume que hay elementos para que durante los siguientes 6 a 8 meses realicemos una investigación y revisemos si realmente hay un tema de dumping, de subsidios, de apoyos a las manzanas. Decirte que la Unifrut es esta unión agrícola mexicana, produce el 85% de las manzanas y curiosamente todo lo que importamos al país prácticamente viene de Estados Unidos. No hay, ahora sí que no tienen competidores. Los Estados Unidos nos proveen alrededor del 95% de lo que importamos de manzanas a nuestro país. Entonces nos decían ellos, en los últimos años, particularmente el 2022 al 2025, se ha observado que las importaciones de manzanas de Estados Unidos han crecido al 30%. Pues no solamente eso, sino que el precio que tenían en el 2022 ha bajado año con año de manera significativa, lo que ha no solamente generado un tema de sobreoferta en nuestro país, sino que ha obligado a los productores mexicanos a tenerse que ajustar y a perder dinero, porque pues no hay dinero que alcance ante subsidios y prácticas desleales. Entonces se presume, vamos a hacer la investigación ahí en la Secretaría de Economía en los próximos 6 o 8 meses, y estaremos resolviendo en caso de que efectivamente se confirme, pues estaremos aplicando cuotas compensatorias para proteger a nuestros productores mexicanos.
Claro. Me da mucho gusto saludarte y te deseo lo mejor para este 2026. Igualmente, Luis Rosendo Marco. Gutiérrez, me da muchísimo gusto platicar siempre contigo, siempre eres muy claro, Luis Rosendo. Me gustaría que nos platicaras un poco ¿cómo se fundamenta el nivel de sanción que se podría aplicar? ¿Cuáles son los parámetros que se toman en consideración? Tengo entendido que el horizonte a revisión es un horizonte que originalmente era de un tamaño y en los últimos días se extendió un poco más. Cuéntanos con esos detalles, por favor.
Mira, lo primero que tienes que analizar, y ahí está, toda la metodología se basa en eso, es en analizar el diferencial de los precios relativos. ¿Cómo es posible que en México estemos vendiendo una manzana en 50 centavos de dólar y ellos lo estén vendiendo en 20? Pues, ¿qué estamos haciendo diferente? ¿Qué tipo de fertilizantes están utilizando allá? ¿Qué nivel de productividad tienen allá? En fin, tenemos que analizar los diferentes elementos que permitan explicar por qué ese diferencial de precio. Eso es yo te diría que es la base de todo, y hay toda una metodología establecida por la Organización Mundial de Comercio que hay que seguir. Además, no puedes inventarte tu propia metodología tiene que, esto está sujeto a auditorías internacionales, el que no esté de acuerdo te puede, digamos, ir a la Organización Mundial de Comercio y decir no estoy de acuerdo con esta determinación de México. Entonces platicaba yo que no está esto a sujeto a consideraciones políticas o de criterio, sino es netamente un análisis técnico. Es una y además es una sentencia prácticamente, es un proceso jurídico del cual no se puede negociar, es muy serio. Ahora, a partir de ese diferencial, si se confirma que los subsidios que se proporcionan a los productores de manzana hacen que estén a la mitad de precio, bueno, pues tenemos que meter una cuota compensatoria que permita que nuestros productores puedan seguir compitiendo al mismo nivel con los productores de fuera, porque si no siempre nos van a barrer por prácticas desleales. Prácticamente es eso, mi querido Marco.
Desde luego, estamos platicando con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Te saluda José Yuste, desde luego, deseándote un feliz año, Luis Rosendo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Igualmente, mi querido José, pues ya preparando las próximas playeras con
que voy a mandar. Las del 26.
Ahora se las voy a mandar de un nuevo color para que no se aburra.
Pero hoy no te hemos cambiado el nombre.
Ahora sí, vamos bien hasta el momento, pero por si acaso.
Hemos escrito por todos lados.
Por si acaso. Oye, Rosendo, por favor, recuérdanos. El otro caso que teníamos, el caso del tomate, donde sí nos han impuesto aranceles en esta situación, ahí sí fue Estados Unidos el que nos impuso aranceles. ¿En qué va esta investigación? ¿En qué va la negociación? Hasta el momento, bueno, pues estamos, los tomateros están padeciendo este arancel. ¿Cómo vamos ahí?
Mira, hoy precisamente, José, fíjate que qué curioso que me lo preguntas, porque precisamente pactamos ahí reunirnos la próxima semana con los productores más importantes de la industria del tomate. Como tú recuerdas, había un acuerdo de suspensión para eliminar la cuota compensatoria por la investigación que los Estados Unidos habían hecho sobre dumping para el tomate mexicano. Habían suspendido la cuota compensatoria y eliminaron este acuerdo compensatorio, nos están aplicando la cuota compensatoria del 17.09%. Nosotros no quitamos el dedo del renglón en que podamos trabajar con los Estados Unidos para ver cómo los ayudamos, porque les está pegando a ellos mucho el tema del tomate, el tema inflacionario en sus hogares. Les estamos diciendo, oye, pero ¿cuál es el afán, ¿no? Va a ser muy complicado que tus productores de Florida puedan en el corto plazo sustituir pues esta lógica de que cada tres tomates, dos eran producidos por México en los Estados Unidos. Cada tres tomates que se consumen en los Estados Unidos, dos eran producidos en México. Entonces eso no lo puede ser de una ni al otro. Entonces estamos en pláticas con ellos. Yo creo que vamos a estar en Washington a finales de este mes, José. Y de los temas que llevamos, por supuesto, acero, vehículos, aluminio, toda esta discusión de los productos que no están cumpliendo con las reglas de origen y que están pagando el 25% de arancel, son de los temas que llevamos. Y por supuesto, tomate es un tema sensible para nosotros y lo estaremos también platicando con los Estados Unidos.
Tomate, me imagino que el gusano barrenador. Oye, pero las negociaciones ya formales para la revisión o renegociación del T-MEC, ¿ya arrancan con esto? O sea, ¿o va a ser así como en su marca listos fuera, ahora se arrancan las negociaciones, o van a seguir estas pláticas hasta julio?
Mira, lo que nosotros estimamos es que desde el presente mes, desde este mes, y platicamos a inicios de esta semana con nuestros homólogos del USTR, y estamos planteando precisamente esta reunión a finales de este mes, para empezar ya a trabajar los equipos técnicos de manera consuetudinaria, es decir, en el día a día, estar ya revisando temas que tanto a ellos en sus famosos hearings, que les llaman, estas consultas públicas que hicieron en los Estados Unidos en las últimas semanas del mes de diciembre, junto con los comentarios del Congreso, particularmente el Comité de Ways and Means. Ellos ya hicieron, digamos, un análisis de todo lo que se quiere hacer por parte de Estados Unidos, y nosotros hicimos lo propio, y Canadá hizo lo propio también. Acuérdate que hicimos estas consultas, que hicimos foros regionales, el Senado también hizo sus foros. Entonces, nosotros, digamos, ya tenemos un documento que tiene las principales preocupaciones de la industria mexicana para platicar en las próximas semanas, y ellos también tienen las suyas. Se trataría de que empecemos a trabajar sobre cada uno de estos puntos.
Pues se nos acabó el tiempo. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista y mucha suerte en las negociaciones.
Luis Rosendo, felicidades, buen año.
Gracias.
Muchas
gracias.
Un fuerte, fuerte abrazo.
Gracias, Luis Rosendo.
Gracias, Luis Rosendo. Hasta luego.
Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos aquí en el estudio a Stephanie Henaro, analista internacional. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas
Stephanie,
noches.
Stephanie, feliz año. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Pepe, Marco, feliz año. Y vaya que hemos arrancado.
Bueno, aunque no somos felices al inicio, pero año.
No. Sí,
oye,
definitivamente.
Cuéntanos, efectivamente el año está arrancando como nunca nos habíamos imaginado. Lo de la detención de Maduro, el inmediatísimo y primera audiencia en la Corte de Nueva York, las amenazas hacia Colombia, que hoy se reunió Trump por teléfono con Petro y dijo que le había caído muy bien. Lo mismo había dicho Maduro. Y pácatelas le mandaron los marines. A ver, cuéntanos cómo lo ves tú. Y cuidado que te diga que le caes bien, ma.
Sí, con Donald Trump nunca se sabe. Y es que lo que estamos viendo es un efecto dominó impresionante, porque con ese derrocamiento de Nicolás Maduro, Donald Trump le está mandando un mensaje a China y a Rusia, también a Irán, y de paso a México. Y es la doctrina Monroe en su más pura expresión. Ya él puso él hoy en Twitter, este es nuestro hemisferio, y quiere recobrar el control. Ahora, es muy interesante ver cómo Venezuela influye en el mundo del petróleo, porque a pesar de que es el país con las reservas más grandes de petróleo, actualmente solamente produce cerca del 1% global. Entonces, ha bajado muchísimo su producción, pero lo que sí es que es un petróleo muy pesado del que sale muy buen diésel, y por eso es un activo estratégico para Estados Unidos.
Stephanie, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros y además en vivo y a todo color. Stephanie, yo creo que esto es más allá de Venezuela, tú lo mencionabas de alguna manera, se trata de algo que representa una confrontación, un tema geopolítico, en términos de que pues hoy estamos viendo a Venezuela, pero también estamos viendo lo de Groenlandia, estamos viendo los afanes imperiales que tiene Rusia con Ucrania, estamos viendo también lo que está haciendo China con Taiwán, y como que se está reconfigurando a nivel internacional todo lo que hemos vivido hasta ahora históricamente. Sin duda, el escenario internacional se está complicando mucho, pero también mencionabas las dificultades para México. Me gustaría que te refirieras qué tipo de dificultades podría tener nuestro país.
Primero que nada, estamos viendo el tema del petróleo. Y ayer salió incluso un artículo muy bueno en el Financial Times, donde dice que pues con Venezuela fuera del mapa, México se volvió el proveedor más importante de petróleo para Cuba, y sin ese petróleo Cuba no puede subsistir económicamente ni operacionalmente, no tenía ni siquiera transportes. Entonces Donald Trump no creo que deje al gobierno de México seguir mandando esa cantidad de petróleo a Cuba tan fácil. Ahora, también el tema del narcotráfico fue lo que le sirvió a Donald Trump de justificación para entrar y derrocar a Maduro. Y ha dicho en los últimos días muchas veces que México está siendo gobernado por los cárteles y que habrá que hacer algo muy fuerte con México.
Sí, sin lugar a dudas, eso es lo que viene. Oye, déjame detenerme. A ver, está en Venezuela el tema de Donald Trump con esta... pues neoimperialismo, no sé cómo lo podemos llamar a esta etapa, que no habíamos visto otra vez, pero ya habló de Groenlandia y se metió con Dinamarca y se metió con Europa y se mete con la OTAN. ¿Qué tanto miedo, temor podemos tener lo que pase con Groenlandia?
Me parece que de Donald Trump ya podemos esperar cualquier cosa, y desde que Donald Trump regresó al poder, dijo que quería Canadá y Groenlandia. Y esto va más allá del capricho, es geopolítica pura y dura. De hecho, estamos viendo que la geopolítica regresa a la forma más pura porque el golpe avisa y el mapa obedece. Y él quiere Groenlandia porque está justo en el Ártico. Y el Ártico, con el calentamiento global, se está deshielando y ahí se abren oportunidades porque se activa el Mar del Norte con nuevas rutas comerciales que son 45% más cortas que las tradicionales, pero también en Groenlandia está una base de Estados Unidos, la Pitufik, donde se monitorea el movimiento naval ruso. Entonces, por supuesto que con esta confrontación tan directa se vuelve más estratégico.
Y además tiene materiales raros, minerales raros, ¿no? Eso lo vuelve muy atractivo. Pero ahí no está hablando de invadirla, sino de comprarla. Pero no está en venta Groenlandia, hay que decirlo, que es un país, una isla muy chiquita. Está gobernada con Dinamarca. Cuéntanos un poco esta relación, porque creo que es voluntariamente con una encuesta, con una la elección que los groenlandeses, o como se llamen, aceptan que estar bajo la tutela. No sé legalmente cuál es la figura de Dinamarca. Dinamarca no es la dueña de Groenlandia.
Groenlandia era una colonia de Dinamarca, y en los 60, cuando están todos los movimientos de liberación, se le da un estatus especial y con el tiempo se le da la oportunidad de ser como un estado libre asociado y autogobernarse, pero sigue siendo
protectorado.
Protectorado de Dinamarca, y hicieron una encuesta y el 85% de los groenlandeses rechaza ser parte de Estados Unidos. Pero Donald Trump dice que Estados Unidos lo necesita por cuestiones de seguridad nacional y que no teme tomarla por la fuerza. Entonces ahí veremos otro movimiento geopolítico, porque se rompería el pacto de la OTAN. Y entonces el orden que mantuvo en paz al mundo después de la Segunda Guerra Mundial dejaría de existir de un día para otro.
Que parece que es exactamente el camino que quiere seguir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y yo te preguntaría en ese sentido, Stephanie, hoy, ante los cambios que se están viviendo a nivel internacional, ante la situación que se está viviendo de mayor presión con motivo de la seguridad nacional que ha venido argumentando Estados Unidos en prácticamente todos los casos, ¿qué tanto margen tiene México en vísperas de la revisión del T-MEC? Ya muchos hablan de el T-MEC, que es un medio zombie, porque no está existiendo como una realidad comercial pura y llana, sino que ya hay mucha presión política. ¿Qué escenarios ves al respecto?
Desafortunadamente tenemos muy poco margen de maniobra, porque el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos, y eso nos hace extremadamente vulnerables en términos económicos. Y más ahora que Donald Trump ha dicho que no va a renovar el T-MEC posiblemente, y que va a crear otro tipo de tratado con otro tipo de reglas que vayan de acuerdo como él quiere llevar el hemisferio. Porque eso es lo que está pasando. El comercio se volvió parte de la seguridad nacional desde que él regresó, y estamos viendo la economía política de castigo, ¿no? Y creo que Venezuela es un muy buen ejemplo de lo que puede venir para los demás países, porque hoy dijo que, aparte de que Estados Unidos va a controlar el petróleo de Venezuela, que Venezuela solamente le va a comprar productos a Estados Unidos.
Lo cual es una imposición ya radical, es yo mando, no solo te obligo a que me vendas tu petróleo, ¿no? Por 50 días, que no, sino que además te obligo a que con ese dinero que tú obtengas me compres solamente a mí mis productos.
Así es, y es lo que quiere hacer con todo el continente y con todos sus aliados. Estados Unidos quiere gobernar al mundo por parte del comercio, de la misma manera que China lo empezó a hacer cuando se volvió la fábrica del mundo, solamente que las reglas con Donald Trump y Estados Unidos son mucho más mordaces.
Ahora, claro, no puedo obligar a Venezuela a comprar todo, o sea, hay una lista de productos que dice que quiere que compre, biotecnológicos, no va a comprar chicles, leche, pan, o sea, no es todo lo que vendería, y elevar la producción de 1.2 millones de barriles diarios que tiene actualmente Venezuela a 57 millones de barriles, pues va a requerir una millonarísima inversión. Estamos hablando de 80 mil o 100 mil millones de dólares y de tiempo. ¿Quién va a invertir en un país en el que no sabes qué va a pasar? Si Delcy se queda, si va a haber elecciones, si va a haber otro golpe de Estado, si va a ser elecciones válidas o no. ¿Cómo convocas elecciones si sigue ahí el régimen dictatorial? No cambió nada, nomás se fue Maduro, todo lo demás sigue íntegro ahí.
Sí, definitivamente. Y sobre todo, Mari Carmen, esa incertidumbre, porque lo que comentabas es muy cierto, esa inversión que se requiere de 53 mil millones de dólares se requiere por 15 años para que la producción pueda ser de 1.2 millones de dólares. Si quisieran que regresaran a la época dorada de Venezuela, de 3 millones de barriles diarios, serían cerca de 183 mil.
¿Y quiere 50 millones?
Pues sí, Estefanía, en este marco, en el tema energético específicamente, ¿qué margen tiene México? ¿Cómo queda? Porque además México tiene su propia política y el gobierno actual, tanto como el anterior, han venido navegando hacia una intención de producción local, de reducir las exportaciones, ese es su interés, su intención. Y parece que estarían embonando las piezas porque ahora Estados Unidos, el petróleo crudo que venía requiriendo y que le compra en parte a México, lo podría obtener de Venezuela. ¿Qué margen tiene ahora México?
Esa es una pregunta bastante interesante, sobre todo cuando hemos regresado a hablar en términos de soberanía energética. Me parece que sería uno de los puntos de presión más importantes, y creo que México tiene muy poco margen de maniobra porque también nuestra producción ha caído. Y ya no exportamos tanto como antes, ni siquiera es tanto de nuestro Producto Interno Bruto.
Sí, 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 así es, desde 1.5 millones de barriles, que es muy poquito. Oye, Stephanie, en el caso, déjame regresar al caso de Dinamarca y Groenlandia, ¿Europa está cerrando filas con Dinamarca? ¿Sí podríamos ver un cierre de filas de Europa?
Así es, pero en términos reales, la capacidad europea y de la OTAN es muy inferior a la estadounidense en términos de armamento. Por ejemplo, el presupuesto de la OTAN es de 43 mil millones de dólares y el Estados Unidos cerca de 90 mil. Lo dobla.
La mitad.
Oye, cuando dices que Estados Unidos no va a dejar a México seguir exportando tanto petróleo a Cuba, ¿cómo lo va a impedir? ¿Nos va a mandar también drones bombardeando? ¿Nos va a bloquear Cuba para que no podamos llegar? ¿Cómo lo puede impedir? ¿Nos va a invadir?
Me parece que Donald Trump ha descubierto una fórmula que le ha servido muy bien con México, que es la presión comercial. Eso es lo que siempre le ha funcionado
aranceles.
Con nosotros.
Los aranceles.
Y bueno, también ha estado presionando mucho que podría actuar con drones en territorio nacional.
Así es. Ha monitoreado la frontera, ¿no? Incluso en términos bastante dudosos.
Pues Stephanie Henaro, analista internacional, experta en temas internacionales. Qué gusto tenerte con nosotros en estos primeros días ya del año.
Pues la feliz soy yo, feliz año y vaya manera de arrancar.
y no se ve que se vaya a poner más facilito en las próximas semanas y meses. No, pues no. Stephanie, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a un corte, no se vaya.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.23%. Se ubica en 64.871.70 unidades. Índice Viva baja 0.28%. Se ubicó en 1.283.23 unidades. Dow Jones baja 0.94%, ubicándose en 48.996.08 unidades. Nasdaq sube 0.16%, para ubicarse en 23.584.28 unidades. Petróleo Brent baja 0.43%, quedando en $60.44 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 2% para quedar en $55.99 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $51.64 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.43 pesos. Dólar interbancario cierra en 17.96 unidades. Euro termina la jornada en 21.60 a la venta y centenario en 105.800 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Julián Massoy. Él es corresponsal de Grupo Fórmula y además conductor en Hermosillo, en Sonora, tengo entendido. Y tuviste, muy buenas noches, podemos platicar contigo. Estuviste detenido en Venezuela, fuiste a tratar de cubrir lo que está pasando ahí y pues hay una censura total. Cuéntanos, muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás?
Mari Carmen, buenas noches, gracias por la invitación a hablar de la experiencia. Salí hace nada más unos minutos, fue una historia larguísima, un día entero de un alto grado de terror psicológico. Por fortuna puedo decir que no nos lastimaron físicamente, sí fuimos sometidos psicológicamente, estuvimos encerrados durante decenas de horas en cuartos sumamente confinados con personas armadas, en ocasiones hasta 5 personas armadas, cadenas colgando del techo, cadenas en el suelo, una especie de látigos, de correas de cuero que estaban también en el mismo cuarto, camisas de fuerza que estaban también colocadas en la pared. Una historia francamente terrible. Por fortuna, como te digo, no pasó mayores, fuimos sometidos en esos términos por el único delito que al parecer es en Venezuela ejercer el periodismo. En Venezuela pueden haber muchas cosas, seguramente hay mucho petróleo, algo que no hay, querida Mari Carmen, es libertad de prensa.
Claro.
Eso ciertamente no lo hay.
Julián, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julián.
Querido Marco Antonio, bien, gracias a Dios.
Qué gusto saludarte y que estés bien, Julián. ¿Puedes contarle a la audiencia de Fórmula Financiera cómo fue el momento previo a tu detención? ¿Cuáles fueron las causas, los señalamientos? ¿De qué manera se dio toda esta situación lamentable que nos estás contando y que te ocurrió a ti y a tu equipo?
Sí, el motivo de la detención realmente es que en este momento está prohibida la entrada a periodistas a Venezuela, periodistas extranjeros. Si uno cuenta con un pasaporte venezolano, la entrada siendo periodista está prohibida. Y nosotros cometimos el delito de intentar ingresar y siendo periodistas, naturalmente la justificación que dan es que no nos identificamos como periodistas en ese momento, ya que sabíamos que no se podía entrar siendo periodistas y más bien dijimos que éramos turistas y por lo tanto eso al parecer es considerado como un delito que llega al grado de las historias que le estaba comentando. La detención fue en esos términos. Estábamos nosotros hablando con agentes de migración. Posteriormente nos encerraron en el equivalente, unas oficinas del equivalente al antiguo CISEN mexicano, que es el aparato de inteligencia bolivariana, y fuimos interrogados durante amplias decenas de horas por elementos de inteligencia bolivariana.
Así es, Julián, te saluda José Yuste. Qué bueno que ya estás a salvo, que ya estás bien. Pero cuéntanos, en ese enorme interrogatorio, larguísimo interrogatorio que te hacen ahí, ¿qué es lo que te preguntaban? ¿Qué te querían sacar, entre otras cuestiones? Porque fueron pues muchas horas las que estuviste ahí.
Mira, existen una serie de estrategias distintas. Lo principal, querían que confesáramos que éramos periodistas. Eso era lo que querían que confesáramos. Me imagino que eso mismo le sucedió al colega que me acompañaba. Estuvimos en cuartos separados durante tiempos prolongados, pero eso entiendo. Y
más allá de eso, fueron horas larguísimas de simplemente estar sentados frente a cadenas que colgaban del techo, frente a 4, 3, 2, 5 hombres armados con armas largas, en pleno silencio, mientras sucedía quién sabe qué. No sabemos para qué, muy probablemente simplemente como una estrategia de presión. Entonces, la gran mayoría del tiempo no nos estaban preguntando absolutamente nada y eran simplemente estrategias de intimidación, de presión psicológica. Por momentos apuntaban el rifle hacia nosotros, aparentemente por accidente, ponían pistolas sobre la mesa, nos sacaban las esposas. Por fortuna, como les digo, no sucedió más que eso, que fue simplemente psicológico. Pero sí puedo decir que el único motivo por el cual fuimos liberados, el único, es por la presión en redes sociales. No existe ningún otro motivo, pero nosotros ya teníamos la expectativa de quedarnos ahí durante días, quizás hasta de ser trasladados a algún otro lugar. Eso era lo que se comentaba, lo que podamos escuchar entre las conversaciones que sucedían afuera, y de un momento a otro salimos. En cuanto llegamos a territorio colombiano, escoltados por guardias bolivarianos, nos dimos cuenta que ya era tendencia en redes sociales y es el único motivo por el cual podemos adjudicar la liberación.
¿Cómo se logró hacer tendencia? O sea, ustedes entran a Venezuela, tengo entendido, entonces por la frontera de Colombia, entran como turistas, y en qué momento, o sea, no logran entrar porque se dan cuenta que son ustedes periodistas. ¿En qué momento ustedes logran que se informe de la detención y en qué momento se logra esta, esta acción de las redes sociales?
Se vencieron los plazos que habíamos establecido con nuestros puntos de contacto, con la empresa, con Fórmula, por ejemplo. Le mando un saludo a Eduardo de la Isla, quien es el director general de Fórmula Sonora. Yo había establecido con él, por ejemplo, una hora específica en la cual, si no me comunicaba, significaba que ya estaba retenido sin posibilidad alguna cercana de poder salir de ese centro de detención. Okay. Y lo mismo hizo el compañero con otro colega mexicano, quienes después...
¿El de qué medio es el colega?
Este colega es un reportero colombiano que hace corresponsalía, Jeff es su nombre, Jeff Armando, y lo que hace es corresponsalía para Milenio en México. Okay. Y además trabaja para medios de comunicación colombianos, y lo mismo sucedió, y por lo tanto compañeros filtraron información al sindicato de medios de comunicación y periodistas de Venezuela, quienes emitieron un tuit que después se terminó por viralizar.
Pues sí, definitivamente es un episodio pues muy duro, muy difícil. Si le puedes contar a la audiencia de Fórmula Financiera, de Grupo Fórmula, ¿cuáles fueron los elementos que ayudaron a que después de este tiempo prolongado de 10 horas que estuvieron retenidos, pudieron o les ayudaron a salir libres y finalmente deportados?
El elemento fue justamente ese, una serie de tweets que fueron emitidos. Nosotros, en las conversaciones y las amenazas que ya se estaban realizando, lo que escuchábamos en el pasillo era que permaneceríamos ahí y que seríamos trasladados a algún otro centro de retención en alguna otra población sin posibilidad de comunicarnos. Teníamos la expectativa de quizás pasar esta noche encerrados, sin acceso. Hay que decir que durante de las 14 horas que estuvimos ahí, hasta 12 horas no recibimos una gota de agua, por ejemplo, no recibimos acceso a baños, y tenemos la expectativa de continuar en esos términos durante el resto de la noche. El único motivo por el cual ya nos dieron agua y acceso a baños ya hacia el final fue porque nos iban a encerrar en ese lugar ya durante toda la noche para trasladarnos mañana a algún otro centro de detención. No entendimos en ese momento por qué nos liberaron de un segundo para otro. Listo, váyanse de aquí, súbanse a una camioneta militar y nos vemos que no regrese nada nunca más. Firmen su expulsión durante 10 años de Venezuela.
¿10 años?
En 10 años no puedes entrar a Venezuela.
En 10 años no podemos ingresar a Venezuela, por lo menos es lo que nos indicaron, lo que firmamos. No sé si en 10 años continúa este gobierno o no, pero ese es el documento que firmamos. Ya cuando llegamos al territorio colombiano nos dimos cuenta que estaba viral en redes sociales y por lo tanto nos dimos cuenta que ese era el motivo por el cual nos habían soltado.
Oye, cuéntanos, te encuentras en ese momento en Colombia, ¿verdad, Julián?
En Colombia, en Cúcuta, Colombia, ya en el hotel, cansado, muerto realmente, pero atendiendo la responsabilidad y corresponsabilidad.
Pues Julián, hoy te dejamos descansar después de esta amarga experiencia. Gracias por compartirla y qué bueno que también aquí en Reforma les la pudimos ayudar.
Qué bueno que estás bien, Julián.
Muchas gracias.
Gracias, Julián.
Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, fuerte abrazo.
Pues mira, eso es lo que está pasando en Venezuela. que no hay libertades. Es cuando mucha gente dice, oye, es que me Maduro, ¿cómo es posible que llegaran a Estados Unidos? Sí, pero es que no hay, es un país donde no hay libertad, es una dictadura. No, no hay, y cambiaron de dictador, Delcy Rodríguez no implica un cambio de régimen. No hay manera de que un periodista mexicano, extranjero, quien sea, pueda entrar y ver qué está pasando en Venezuela. ¿Lo tratan como trataron a Julián?
Pues sí, desafortunadamente una pesadilla para nuestro compañero Julián. Yo creo que todo esto pues nos deja muy claro cómo es el sistema, cómo se está llevando adelante la vida en Venezuela. Así es de que, pues, mucha atención.
Pues qué bueno que ya Julián Mazoy está bien, ya se encuentra ya en Colombia y ya nos vamos nosotros. Así que Mari Carmen Cortés, hasta mañana.
Hasta mañana, Pepe Yuste, buenas Marco noches. Mares, Marco Mares.
Mari Carmen, Pepe Yuste, muy buenas noches, hasta mañana.
La posición de Diana Zapeda con asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Juan Jimena Bocanegra, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Laura Aguilera, y se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula
Noticias. Un abrazo, Juan Pablo, por cierto.
Y en radio, y un beso le doy yo. Ya salió el peine con Pepe Garza. Nos vemos mañana.
Hasta luego, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.